Vamos a leer una segunda lectura, esta vez en el Evangelio según Lucas, Lucas 16, y leeremos los versos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios, Lucas 16, 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Según la Biblia, o sea, según Dios, porque lo que dice la Biblia lo dice Dios, todos nosotros o somos salvos o estamos perdidos. O vamos hacia la gloria eterna o vamos hacia el castigo eterno. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Estamos pensando sobre las parábolas de Jesús en este Evangelio, según Lucas, y hoy toca esta parábola del mayordomo infiel, Lucas 16, del 1 en adelante. Yo la voy a llamar la parábola del mayordomo astuto, porque creo que Jesús quiso subrayar la astucia del mayordomo más que su infidelidad o su deshonestidad. Es una de las parábolas de Jesús más difíciles, quizás la más difícil de todas. Por muchas razones, pero la más obvia es que una lectura un poco superficial de esta parábola podría llevarnos a pensar que Jesús estaba recomendando el engaño, la deshonestidad y el robo, porque fue eso lo que hizo este mayordomo a su amo. Él le engañó y después tuvo la culpa de que su amo perdiera mucho dinero. Entonces, ¿está Jesús diciendo que nosotros tengamos que hacer eso, actuar así en nuestros trabajos y con nuestros jefes, etcétera, etcétera? Así que por este motivo y por otros también, en los que no voy a entrar ahora mismo, es una comparación difícil la que hace aquí Jesús. Y cuando leemos esta parábola, nos quedamos con muchas dudas. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cuál es el mensaje para mí aquí? ¿Qué tengo que sacar yo como lecciones para mi vida de esta parábola del mayordomo astuto? Vamos a resumir esta parábola. Como hemos leído, un hombre rico tenía un mayordomo, un administrador, si queréis, un encargado, quizás el más importante de sus siervos, o de los que trabajaban para él. Y el mayordomo, aquel administrador, fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Versículo 1, segunda parte, Dice, y este, refiriéndose al mayordomo, y este fue acusado ante él, ante su amo, como disipador de sus bienes. Y vamos a ser sinceros, todo apunta a que el hombre era culpable. Cuando se le acusa, él no intenta defenderse o decir, es mentira, fue otro de los siervos. En ningún momento él intenta justificarse o decir que no fui yo. La impresión clara que tenemos es que los rumores o las acusaciones eran ciertas en este caso, ¿no? Y el dueño llama al mayordomo ante él y le dice lo que ha escuchado acerca de él, que ha estado malgastando los bienes de su jefe, de su amo, y básicamente le despide. Le dice, bueno, ya no puedes seguir trabajando para mí porque con todo lo que has estado haciendo ya no me fío de ti y vas a tener que irte. No puedes seguir trabajando para mí. Y el mayordomo se pone a pensar sobre lo que puede hacer en su nueva situación, digamos, sin trabajo, sin futuro. Y se le ocurre un plan, una idea, reducir las deudas de la gente que debía dinero a su jefe, a su amo, pues quedar con ellos, claro, en plan así secreto, supongo, con varios de los deudores de su amo, para reducir lo que ellos le debían a su amo, para quedar bien con ellos, para que cuando fuese despedido ya definitivamente de su trabajo por su amo, pues tuviera amigos, es decir, la gente que él había ayudado bajando sus deudas con su jefe. Y esto está en los versículos del 4 al 7. Dice, sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas, tal, 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 y empieza a llamar a los deudores de su amo para reducirles sus deudas con su amo. Y fijaos cómo termina la parte que es la parábola como tal, versículo 8. Dice que el amo alaba a su mayordomo o a su ex mayordomo, administrador, le alaba no por su maldad, evidentemente, no por haberle robado, por haberle engañado, sino por su astucia. ¿Veis cómo dice aquí? Alabó el amo al mayordomo malo, se le llama mayordomo malo, reconoce su maldad, pero después dice que lo alaba por haber hecho sagazmente. Y luego dice, porque los hijos de este siglo, como este mayordomo de la historia, son más sagaces. ¿Veis cómo? Esas son palabras clave en esta historia. Sagazmente, sagaces, se refiere a la astucia. ¿Sabéis que hay una astucia mala y una astucia buena? Porque la astucia es más o menos como la sabiduría, pero depende cómo usemos esa sabiduría, si para bien o si para mal. Pero el amo tiene que reconocer, aunque no le guste lo que le ha hecho su mayordomo, porque cómo le iba a gustar el haberle robado mucho dinero, pero aunque no le guste eso, tiene que reconocer la astucia, la inteligencia que ha usado para prepararse para el día de mañana, cuando ya no va a tener trabajo con él, pues ha hecho muchos amigos para que ellos lo reciban en sus casas. Ha actuado con astucia. Ha actuado sagazmente, ha actuado con inteligencia, aunque lo que ha hecho ha sido mal hecho. Engañar, mentir, robar, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como termina la parábola, la comparación. Sabéis que las parábolas son comparaciones de historias o de cosas de la vida cotidiana con verdades espirituales. Y en el versículo 8, en nuestras Biblias, es donde termina la comparación en sí, pero la cuestión es, ¿qué mensaje quiso Jesús transmitir a sus oyentes? ¿Y qué mensaje nos quiere transmitir a nosotros hoy de esta comparación que hace? ¿Acaso Jesús quiso animar a sus oyentes a robar a la gente, robar a sus jefes y hacer amigos así, engañando y mintiendo para tener su futuro asegurado? Creo que ninguno de nosotros puede pensar eso. Jesús, siendo él un hombre de integridad, el hombre de más integridad que ha vivido nunca en este mundo, no podemos imaginarnos que él aprobara o recomendara que la gente anduviese engañando a sus jefes para quedarse con el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Es inconcebible. Por cierto, dejadme que os diga, entre paréntesis, ¿veis lo fácil que es a veces interpretar mal estas parábolas del Señor? Es decir, si interpretamos las parábolas de una manera demasiado literalista, vamos a tener problemas. Igual que si interpretamos la del buen samaritano de forma demasiado literal, sin tener en cuenta aquella pregunta que le hicieron a Jesús y que le está contestando la pregunta, podríamos terminar pensando que Jesús está enseñándonos que la salvación es por obras. Dice, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Pues, conoces la ley, ¿no? Pues cumple la ley, ama a Dios, ama a tu prójimo, y así tendrás vida eterna. ¿Eso qué es? ¿Salvación por obras? Pero si tenemos en cuenta la pregunta de aquel experto en la ley, ¿y qué quiso decirle Jesús a través del buen samaritano? Todo cambia radicalmente. Y en este caso, si tomáramos demasiado literalmente esta comparación, pues como dije antes, sacaríamos conclusiones muy erróneas, incluso cuestionando la integridad y la honestidad de Jesús mismo. Hay que tener mucho cuidado. Las parábolas no son historias verdaderas, son historias inventadas. No hay que dejarse llevar por todos los detalles de cada parábola. Hay que preguntarse por qué contó Jesús esta historia y cuál era su mensaje para sus oyentes en aquel entonces y cuál es su mensaje entonces para nosotros hoy. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer si no queremos equivocarnos en nuestras interpretaciones. Así que dejadme que os diga cómo yo entiendo el mensaje de esta parábola tan difícil del mayordomo infiel o astuto. Yo creo que el mensaje de esta parábola, quizás para vuestra sorpresa total, creo que el mensaje aquí tiene que ver con la salvación. Sí, con la salvación de gente como nosotros. Veo por vuestras caras que estáis pensando, ¿y dónde sacas eso de este pasaje? Es que yo no veo nada aquí sobre la salvación. A ver si el pastor va a forzar su interpretación para que sea sobre la salvación cuando Jesús no quiso decir eso. Pero ya sabemos que muchas de las parábolas que contó el Señor estaban relacionadas con la salvación, ¿no? Hemos visto solamente en Lucas como ejemplos, el sembrador, el buen samaritano, el rico necio, los invitados a la boda, la gran cena, el hijo pródigo, las otras cosas que se perdieron, la moneda, la oveja. O sea que cuando pensamos en esas 40 más o menos parábolas de Jesús, muchas de ellas sí que tienen que ver con la salvación. Yo me atrevería a decir que la mayoría de ellas tienen que ver con la salvación de alguna manera. Pero la clave, ahora os voy a decir cuál es la clave, en mi opinión, para que podamos entender esta parábola aquí. La clave está en el versículo 9. Lo podéis subrayar si queréis, si sois de los que subrayan cosas en sus Biblias o si tenéis en el móvil para poder subrayar. El versículo 9 es la clave. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 es donde Jesús dice a sus oyentes ¿cuál es el mensaje de esta parábola? Él lo dice. Versículo 9, ¿qué dice? Y yo os digo, ¿veis cómo ha terminado la parte que es la historia del mayordomo y su amo? Y ahora Jesús está diciendo, y como conclusión de esta historia, como conclusión, como mensaje de esta historia, ¿qué dice? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y os pregunto, ¿qué son las moradas eternas? El cielo, ¿no? El cielo. Es la salvación. No es que yo esté poniendo algo que no está. Es que Jesús termina dirigiéndose a sus oyentes diciendo algo sobre las moradas eternas. Ahora, vamos a comparar aquí dos versículos. El 4 y el 9. Versículo 4, que son palabras del mayordomo, asimismo, dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Ese es el propósito, la intención del mayordomo, para que cuando me quede sin mi trabajo, otros me reciban en sus casas. Y ahora el versículo 9, que es donde está la comparación, ¿no? Ganad amigos para que cuando estas riquezas injustas falten, que os reciban en las moradas eternas. ¿Cuál es la diferencia principal entre el 4 y el 9? Pues en el 4 se refiere a esta vida, aquí y ahora, para que el día de mañana, cuando ya me haya despedido mi jefe, me reciban esos nuevos amigos a quienes he ayudado a pagar menos deudas a mi jefe, me reciban en sus casas, pero está hablando de aquí y ahora, esta vida. Pero en el versículo 9, Jesús aplica esa misma idea a las moradas eternas. A la casa de Dios en el cielo, en la gloria. Y está diciendo, de la misma manera que aquel mayordomo malo, pero astuto, hizo las cosas pensando en su futuro, que habría sido muy oscuro si no hubiera hecho nada, pero él hace su plan para tener casas donde le reciban después. Jesús está diciendo, y vosotros, mis oyentes, mis discípulos, los que me estáis siguiendo, también debéis pensar en vuestro futuro, pero no solo en vuestro futuro aquí y ahora en este mundo, sino en vuestro futuro a largo plazo eterno. ¿Dónde vais a pasar vosotros la eternidad? Dice, ahora es el momento para pensar en el futuro. ¿Cómo se salva el mayordomo de un futuro muy oscuro? Siendo muy astuto, muy inteligente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos nosotros, o para ser salvos nosotros, de un futuro aún más oscuro? La condenación, la separación de Dios para siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos de ese futuro oscuro? Pues también tenemos que ser astutos, inteligentes. Tenemos que usar la cabeza. Ese es el mensaje, a mi entender, de esta parábola del mayordomo. Y esta historia del mayordomo astuto, como otras muchas historias en libros, en películas y tal, es como una V. ¿Qué quiero decir con eso? Sabéis que hay muchas historias que la primera mitad del libro o de la película, todo va de mal en peor, y más o menos a mitad del libro o a mitad de la película, todo ha llegado al punto más bajo posible, y estás a mitad del libro y todo es deprimente. Y a partir de ahí, ¿qué empieza a pasar? Empieza a cambiar la cosa para mejor, poco a poco, y subiendo, y al final del libro, pues hay un desenlace feliz y todo termina bien. Bueno, no siempre, pero en muchos libros y películas sí, ¿no? Pues la historia del mayordomo es así, es como una V. La primera parte es todo cuesta abajo, hacia la perdición, quedarse sin trabajo. Y después empieza a entrar un poco de esperanza y la cosa va subiendo cuesta arriba y al final termina bien porque hasta su amo, aun habiendo sido engañado por él, le alaba por su astucia. Es una V. La cuesta abajo y luego la cuesta arriba. La cuesta abajo hacia la perdición y la cuesta arriba hacia la salvación. Y sabéis, en un sentido, nuestra historia es así. La historia de cada uno de nosotros. En un sentido. Porque hemos nacido siendo pecadores y quizás durante muchos años hemos ido alejándonos más de Dios. Y nuestra vida en términos espirituales ha sido como cuesta abajo. Y hemos llegado a un momento quizás especialmente bajo. Y a partir de ese momento, ¿qué ha pasado? Si estamos aquí es porque el Señor ha intervenido en nuestras vidas. Y Él ha hecho algo maravilloso y nos ha levantado. Y a partir de ahí todo ha sido cuesta arriba. No quiero decir sin problemas, porque también ha habido problemas, dificultades. Ha habido muchos altibajos. Pero estoy diciendo que la historia de nuestra salvación es una historia de cuesta abajo hacia la perdición. Íbamos hacia la perdición, pero después cuesta arriba porque el Señor ha obrado en nuestras mentes y corazones, en nuestras vidas, y nos ha cambiado y nos ha salvado. Es una V como la V de esta historia aquí del mayordomo. Y ahora quiero resumir ambas historias, la del mayordomo y la de cada uno de nosotros, en tres pasos hacia la perdición y tres pasos hacia la salvación. Y ya que mi reloj me dice que ya llevo 20 minutos hablando, voy a intentar hacer lo imposible, que es resumir los primeros tres pasos en 5 minutos y los otros tres pasos también en 5 minutos. Ya veremos, seguramente no lo conseguiré. ¿Cuáles son los tres pasos hacia la perdición en el caso de este hombre? Primero, el crimen. Os diré las tres cosas ya. El crimen, la acusación y la sentencia. El crimen es que él llevaba tiempo robando a su amo o malgastando los bienes, la propiedad o el dinero o lo que fuera de su amo. El crimen suyo era ese. ¿Y cuál es nuestro crimen? Porque en un sentido todos nosotros por naturaleza somos criminales, pero sobre todo en cuanto a Dios, aunque no lo hayamos sido tanto en cuanto a la ley humana o las leyes humanas, pero en cuanto a Dios también hemos vivido muchas veces nuestras vidas malgastando los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. En vez de saber usar bien, usar correctamente los regalos de Dios, muchas veces los hemos malgastado en lo que nosotros hemos querido hacer, no en lo que Dios quería que hiciéramos con sus regalos. Pero aparte de eso, tenemos un montón de delitos o de crímenes, o como queramos llamarlos, por el simple hecho de ser pecadores, es decir, en los rincones más oscuros de nuestras vidas, hay cosas que quizás solo Dios haya podido ver de nuestros pecados, porque muchas veces no son pecados obvios o evidentes para la gente que nos conoce, pero Dios sí ve todo, porque Él ve los pensamientos, Él ve nuestros deseos pecaminosos, Él oye nuestras palabras hirientes. Dios sabe todo acerca de nosotros y si Él quisiera, Él podría sacar toda una lista de crímenes, de delitos, pecados que nosotros, tú y yo, hemos cometido contra Él, pero una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que se llama ser pecadores y lo somos todos. Y no empecemos a pensar, ya, pero yo soy pecador, no puedo negarlo, no soy perfecto, pero no soy tan malo, estás exagerando, hay mucha gente peor que yo, pero es un error empezar a pensar así. Como veremos ahora, si no estamos dispuestos a reconocer lo malos que somos según Dios, no hay esperanza de salvación para nosotros, porque para ser salvos, primero tenemos que reconocernos y sentirnos perdidos. No intentemos quitarle importancia a nuestros pecados. Dejemos caer el peso de la ley de Dios sobre nosotros, porque aunque parezca una contradicción, será un primer paso hacia la salvación, no hacia la perdición. El segundo paso fue la acusación, porque hay criminales que se salen con la suya porque no les pillan, y algunos viven hasta la muerte sin que la justicia haya sido capaz de pillarles por lo que han hecho, por sus crímenes, ¿no? Incluso crímenes graves, asesinatos y violaciones y robos a gran escala. Pero en este caso no fue así, porque el mayordomo no solamente había malgastado los bienes de su amo, sino que su amo ya lo sabía. Y había gente ya acusándole, y él llama a su mayordomo: ven aquí, tenemos que hablar. Y él le cuenta lo que ha oído, lo que sabe. Y el otro se tiene que callar porque no puede defenderse. Y ahora él sabe que su jefe también lo sabe, lo que él ha estado haciendo. Y entonces la acusación cae sobre él y él no puede decir nada para defenderse. Él sabe que es culpable. Y nosotros también necesitamos entender eso en cuanto a Dios. No solamente somos pecadores, sino que Dios lo sabe. Él sabe incluso más que nosotros mismos en cuanto a nuestros pecados. Nosotros ni siquiera somos conscientes de la décima o la milésima parte de nuestros pecados, porque somos pecadores y nuestra mente está afectada por el pecado y ni siquiera vemos todo lo que hacemos mal. Pero Dios sí lo ve. Y Él sabe, Él podría poner en la pantalla todos nuestros pecados y sería una tremenda vergüenza y humillación para nosotros si Dios hiciera eso. Pero la acusación está ahí. Sois pecadores, eres pecador, pecadora. Y luego viene la sentencia, ¿no? Ya está, hasta aquí hemos llegado, fuera de mi casa. No puedes seguir trabajando para mí en estas condiciones. Me has engañado, me has mentido. Yo te puse en un lugar de responsabilidad y tú has abusado, te has aprovechado de mí para quedarte con el dinero o lo que sea. Y la sentencia del amo cae sobre el mayordomo y él sabe que es justo. Él sabe que no lo puede negar. Y él sabe que ha perdido su trabajo y no hay nada que hacer. Y hay una sentencia de Dios sobre nuestras cabezas. Porque Dios, el único juez totalmente justo, ese Dios nos ha dicho: sois lo que sois, habéis quebrantado mi ley miles de veces, de miles de maneras. Y yo lo sé, yo lo he visto todo. Y por lo tanto, estáis bajo mi juicio, bajo mi condenación. Estáis perdidos. Fuera de mi casa. Y tenemos que tomar en serio esa situación. Nos creemos buena gente y a lo mejor lo somos para el resto de la gente, los que nos conocen, seguramente. Pero si nos juzgamos por la figura de Jesús, si nos juzgamos por las enseñanzas de la Biblia, veremos que tan buenos no somos y que hay una sentencia de condenación, de juicio sobre nosotros. De hecho, nuestra situación espiritual por defecto, de fábrica, no es de salvación, es de perdición. Nacemos ya perdidos y necesitando ser salvados. Nosotros pensamos que es al revés. Que hay que ser muy malo para no ser salvo. Hay que ser muy, muy malo. Y yo no soy tan, tan malo para merecer eso. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y esos son tres pasos hacia la perdición de este hombre que también podemos aplicarnos a nosotros. El crimen o nuestros crímenes o delitos contra Dios, la acusación y de Dios también, y la sentencia también sobre nosotros. Pero quiero pasar directamente a los tres pasos hacia la salvación, porque en esta historia, que es solo una historia, pero es una historia que es importante porque Jesús nos quiere decir algo importante a nosotros hoy a través de esta comparación o esta historia de este hombre, de este mayordomo, ¿no? Tres pasos hacia la salvación, tres cosas que hizo el hombre en la historia y que nosotros también tenemos que hacer si queremos ser salvos. Primero, la preocupación. El primer paso hacia la salvación del mayordomo, una salvación meramente material, física, para no morir de hambre. El primer paso fue su preocupación. Porque sale de la entrevista con el jefe sabiendo que tiene un problema y grave. No tiene trabajo, no tiene ingresos, no va a poder comprar comida, etcétera, etcétera, etcétera. Él veía ya lo que le venía encima. Y no eran tiempos de seguridad social, una pensión de jubilados y cosas así que tenemos hoy. Podemos quejarnos con razón de las injusticias, pero intentemos imaginarnos hace 2000 años en aquel lugar donde no había ni derechos, ni garantías, ni seguridad, ni nada. Pero a veces la preocupación, como digo, es el primer paso hacia la salvación. Porque fue a raíz de preocuparse por su situación que al final él pensó en esa idea, en ese plan, y al final le salió bien y se ganó esos amigos para después de ser despedido. Pero nosotros necesitamos preocuparnos por nuestra situación delante de Dios. De hecho, me atrevería a decir que quizás uno de los grandes problemas del ser humano hoy día, y quizás de algunos de nosotros, es la falta de preocupación por nuestro destino eterno. No le damos importancia. O bien porque no creemos que haya nada después de la muerte, o porque creemos porque solo hay cielo y infierno no, y por lo tanto no hay ningún problema, o porque aunque haya infierno, yo no iré al infierno, yo iré al cielo. Entonces, por la razón que sea, eliminamos todas las posibilidades negativas y nos quedamos con la buena, que es que no tengo problema. Pero es que si no nos preocupamos, a la luz de la enseñanza de la Biblia, por nuestra verdadera situación delante de Dios y por hacia dónde vamos caminando, hacia qué eternidad vamos caminando, si no nos preocupamos, no daremos los siguientes pasos que tenemos que dar para ser salvos y para acabar con el Señor en la gloria. La segunda cosa que hizo buena fue reflexionar. Primero, preocuparse. Segundo paso, pensar, reflexionar. Él se sentó, quizás, y se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? No se quedó en la preocupación y el pánico y ya está, sino que él pasó del pánico a la preocupación a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Y siguió dándole vueltas hasta dar con un plan, con una idea. Ah, yo sé lo que voy a hacer. Voy a quedar con los deudores de mi ex jefe para reducir sus deudas, para que me quieran y para que después me reciban en sus casas. Él se sentó a pensar. ¿Sabéis? Una de las cosas que menos hacemos, a veces pienso, es pensar. Todo en la vida es tan deprisa y corriendo y es una carrera impresionante y parece que tenemos más derechos que nunca. Y sin embargo, vivimos más vidas más estresadas que nunca. No sé cómo entender esa paradoja, ¿no? Tenemos el móvil, tenemos el coche. Solo nos pueden obligar a trabajar 37 horas y media cada mes, según la ley o lo que sea. Y aún así vivimos vidas tremendamente ocupadas, liadas, y no hay tiempo siquiera para pensar un poco. ¿Cuántas veces, cuándo fue la última vez que te sentaste en un sillón, en una silla, solo para pensar nada más, ¿no? Olvídate del móvil, de la pantalla del tele o de la gente, el trabajo, los periódicos o lo que sea. Pero ¿cuándo te sentaste solo para pensar? Necesito media hora para pensar sobre mi vida o para pensar sobre esta situación en la que estoy. Solo para pensar nada más. Es que no pensamos mucho. Pero eso fue lo que hizo este hombre y al final fue su salvación. Él estaba preocupado y se puso a pensar. Y el resultado de ese pensar fue un plan que al final fue su salvación. Y yo os quiero animar a todos, incluyendo a mí mismo, a que pensemos un poco más sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre qué viene después de la muerte, si es que hay algo, sobre cielo e infierno, si estamos preparados o no, en qué estamos confiando para que lleguemos un día arriba con el Señor, en el cielo, en la gloria. ¿Cuál es la base de nuestra confianza en eso? Que pensemos, pero que pensemos a la luz de lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque cualquiera de nosotros puede imaginarse lo que quiera. Nuestra imaginación a veces puede ser una maravilla, ¿no? Lo que somos capaces de imaginarnos, pero nuestra imaginación no siempre se corresponde con la verdad. Son sueños sin fundamento sólido. Necesitamos la palabra de Dios y pensar a la luz de ella. Y la última cosa que hizo el hombre, el mayordomo, fue la acción, la preocupación, la reflexión y, en tercer lugar, el tercer paso, la acción. Es decir, después de pensar en el plan, la cosa no se quedó ahí, evidentemente. Imaginaos que él hubiera pensado un plan maravilloso, incluso mejor que este, y después no hubiera hecho nada. Pero es que él puso en marcha inmediatamente el plan que había tenido, que había hecho. Y empieza a llamar a la gente. Vamos a quedar tal día, tal hora, y tengo una buena noticia para ti. ¿Y cuánto debías a mi jefe? Tanto, pues la mitad. Ah, pues qué bien. ¿A qué se debe esta generosidad? Pues él sabía lo que se debía, ¿no? El otro no. Pero él puso en marcha su plan y pasó de la reflexión a la acción. Y evidentemente esto también tiene una lección para nosotros. No es suficiente que nos preocupemos. No es suficiente que pensemos. Es que tenemos que actuar. Y actuar quiere decir ponernos delante de Dios de forma sincera y honesta y arrepentirnos de corazón de nuestros pecados y de ser pecadores y confiar en el único en quien tenemos esperanza de salvación. Se llama Jesús, su nombre ya lo dice, el Señor salva. Y Jesús significa que Dios está dispuesto a salvarnos a nosotros, a salvarte a ti. Pero no hay salvación sin arrepentimiento sincero. Y no hay salvación sin confiar solamente en Jesús como el único que nos puede salvar. Tú no te puedes salvar. Yo no te puedo salvar. Ninguna otra persona aquí o en ningún otro lugar te puede salvar. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, te puede salvar o puede salvar a cualquiera de nosotros. Pero tenemos que confiar en Él. Si alguien te pregunta, ¿qué te hace pensar que vas a ir al cielo? La única respuesta que vale es, yo sé que si fuera por mí no iría nunca al cielo, iría directamente al infierno. Pero también sé por la Biblia que hay un Salvador que vino precisamente para salvar a gente como yo del infierno y para llevarnos al cielo. Él es mi única esperanza del cielo. No yo, no mi iglesia, no nada más, no mis supuestas buenas obras. No, mi única esperanza está puesta en Jesús y nada más. Vamos terminando. Esta parábola del mayordomo astuto es otra historia inventada por Jesús para transmitir un mensaje espiritual, primero a sus oyentes en aquella ocasión, pero también a nosotros hoy. No nos perdamos en los detalles. No saquemos la conclusión errónea de que Jesús nos anime a usar el engaño, la deshonestidad y el robo para asegurar nuestro futuro en este mundo. No, Jesús tenía otra intención muy distinta. Animarnos a darnos cuenta de nuestra verdadera situación delante de Dios, tomar en serio esa situación nuestra y actuar con inteligencia y con sabiduría. Según el apóstol Pablo, y lo hemos oído en la primera lectura esta mañana, la Biblia nos puede hacer sabios para la salvación por la fe en Jesús. Pensad solamente un momento en esas palabras. La Biblia nos puede hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo, en Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos una salvación porque estamos perdidos. El único que nos puede salvar es Jesús. Para que Él nos salve, tenemos que creer por fe en Él. Pero para saber quién es Jesús, qué significa creer en Él, qué es esta salvación, lo que necesitamos es la Biblia, porque es ella la que nos puede hacer sabios para la salvación. Todos nosotros necesitamos esa sabiduría, la sabiduría que viene en la Biblia, la palabra de Dios. Que el Señor nos dé a todos la sabiduría necesaria para vernos como pecadores perdidos, para preocuparnos por nuestro futuro eterno, para arrepentirnos de nuestros pecados y sobre todo para confiar en Jesús como el único amigo que nos puede llevar a las moradas eternas. Amén.